El siguiente programa es una presentación de Centro Progreso Uniminuto. Si eres estudiante de Uniminuto Bogotá, debes saber que comenzó el proceso para prácticas profesionales 2023-60. Estudiante, ten en cuenta lo siguiente. Primero, cumplir con el porcentaje de créditos académicos aprobados. Segundo, haber cursado la práctica en responsabilidad social. Y tercero, realizar la preinscripción a la práctica profesional una vez hayas desarrollado y aprobado el taller virtual de introducción a las prácticas, el cual iniciará el próximo 24 de abril. Centro Progresa te acompaña en este camino.
De pronto, ahí está, delante de ti, el árbol rojo.
Afrodescendencia.
Rebosante de color y vida, tal como lo imaginabas. Las voces de la escritura en las hojas de El Árbol Rojo.
Sangre que quema, corazón que aprieta, es África que grita entre las venas. Ancestro que aprisiona, que sujeta, que exige libertad y no cadenas. Madre África, distante y latente, gritos sin eco, rabias contenidas. Siempre y por siempre estarás presente, eres parte vital de nuestras vidas. Madre África, somos tu descendencia y en la sangre llevamos tu presencia. Bueno, les damos la bienvenida una vez más a El Árbol Rojo. Queríamos abrir precisamente este programa con este gran poema Afrodescendencia de la gran poeta Lucrecia Panchano. Esta es una poeta que nació antes de la década de los 40 y está integrada en la antología de mujeres poetas afrocolombianas que hace el Ministerio de Cultura en el 2010 y que va a ser el objeto de estudio de la investigación que vamos a referenciar hoy en todo el programa, Leer desde las asimetrías, poesía afrofemenina colombiana. Este va a ser nuestro objeto de estudio y la conversación que vamos a hacer hoy. Y nuestra profesora María Alexandra Rincones, que siempre nos acompaña cada martes, pues va a ser la que conduzca este programa. Hola, María Alexandra.
Hola Natalia, ¿cómo estás? Una feliz tarde del Árbol Rojo para ti y para todas las personas que nos acompañan, que bueno, cada martes se conectan a este espacio y como bien lo mencionabas, pues también este es un programa especial en el que nos complace pues mostrar, ¿no? Hacer, dar a conocer, presentar este trabajo que están realizando, que se está realizando y bueno, del cual ya más adelante hablaremos en detalle, pero sí, es siempre un gusto mostrar eso que se está trabajando y que los proyectos, como lo hemos dicho aquí, pues no que no sean como letra muerta, por decirlo de alguna manera, sino que realmente cobren vida, ¿no? Estén allí, se pongan en diálogo, motiven la lectura, el acercamiento al conocimiento de otras autoras de otras áreas y demás. Entonces, como cada martes, les damos la bienvenida y nos complace que nos acompañen y, por supuesto, confiamos en que este programa lo disfrutarán. Estamos hoy bajo la dirección de Natalia Montejo Vélez, líder del proyecto en escrituras creativas El Árbol Rojo, del taller en creación literaria y el semillero de investigación en literatura. En el control máster de emisión y grabación podcast nos acompaña esta tarde Daniel Donato. Saludamos a quienes nos están acompañando en este momento, este martes, que van a dejar ahí sus comentarios, que nos van a estar saludando, quizás haciendo alguna pregunta. Recuerden que son siempre bienvenidas todas sus inquietudes y, bueno, lo que nos quieran comentar. Pero también saludamos a las personas que nos van a estar acompañando, que nos van a estar viendo, escuchando en otro momento y por otros canales de Uniminuto Radio, como YouTube, como los 14:30 AM de Uniminuto Radio en Bogotá y por uniminutoradio.com.co. Hoy, como lo mencionamos, pues estamos realizando este programa en el marco del proyecto Leer desde las asimetrías, poesía afrofemenina colombiana, un proyecto desarrollado entre la Universidad de la Gran Colombia y Uniminuto, pues que tiene allí también su representación con Natalia Montejo. Voy entonces a presentar en esta tarde a quienes nos acompañan y darles también la palabra para que nos cuenten un poco pues ese trabajo que están realizando en este proyecto de Leer desde las asimetrías. La primera persona a quien voy a presentar es Andrea Milena Guardia Hernández. Ella es doctora en lenguas, letras y traductología magistra en filosofía y profesional en estudios literarios. Es profesora investigadora en la Universidad de la Gran Colombia, donde lidera el semillero de investigación en estudios literarios Polifonía. Bienvenida, Andrea, a El Árbol Rojo.
Bueno, muy buenas tardes a María Alejandra, Natalia, a todos los oyentes y que nos están viendo incluso. Esta ha sido una oportunidad de acercarnos a este problema de la literatura y el mundo social, ¿no? Cómo la literatura refleja los cruces de identidades, los cruces de los contextos, los cruces de los sujetos. Y en esa búsqueda que tenemos nosotros como profesionales de lengua, trabajando en torno a la literatura, este tema de la poesía es siempre algo muy interpelante. Sabemos que la poesía no es el género que más se trabaja, entonces la invitación de pensar la poesía, y además de pensar la poesía escrita por mujeres, y que además son mujeres que se identifican, ¿no?, como mujeres afro, o que manifiestan en sus poemas un interés por lo afro, pues nos ha traído esta antología que ha sido un objeto, o está siendo un objeto de estudio muy interesante en su complejidad, en sus entrecruzamientos, algunos de los cuales pues esperaremos trabajar en el proyecto y que podamos comunicar de estos hallazgos con la audiencia.
Muchas gracias, Andrea, y también pues por traer el proyecto a El Árbol Rojo en esta tarde. Nuestro siguiente invitado es William Fernando González Sánchez, él es magíster en filosofía y filósofo, docente de la licenciatura en Humanidades y Lengua Castellana de la Universidad de la Gran Colombia, donde está liderando el semillero de investigación ARETE sobre la función social y política de la educación. Bienvenido, William, a El Árbol Rojo en esta tarde.
Alexandra, buenas tardes, muchísimas gracias. Lo darte a ti, a mis compañeras del grupo de investigación y nuevamente a todas las personas que se han conectado y nos acompañan en este espacio. Una de las cosas que me cuestiona hoy por hoy tiene que ver con la pedagogía de la literatura y el impacto que tiene la literatura hoy por hoy en los escenarios académicos, particularmente en la escuela. Y quiero verlo de la siguiente forma. Nuccio Ordini, un pensador italiano, hace un tiempo presenta un manifiesto bastante interesante que se llama La utilidad de lo inútil. Y allí nos dice, en medio de una sociedad productiva, en medio de una sociedad que se debate en términos de globalización, en términos de capitalismo, de sujetos productivos que día a día viven buscando saberes que generen capital, desarrollos tecnológicos, queda la pregunta en el aire de, bueno, ¿y cuál es el impacto de las humanidades hoy en día en el escenario académico, sobre todo en la escuela, en chicos de básica primaria y media académica? ¿Cuál es la funcionalidad que tiene la literatura para generar procesos educativos que garanticen ese ideal de sujeto que necesitamos en la sociedad colombiana? ¿Qué papel cumplen las letras? ¿Sí? Entonces, más allá de mi formación en filosofía, digamos que hay una pregunta fundamental sobre el ejercicio de la literatura como experiencia estética, como arte, y que nos permita establecer un conjunto de diálogos con los niños, niñas y jóvenes y podamos desarrollar una serie de posturas para seguir encontrando esa vitalidad que tiene la obra literaria y particularmente la poesía, ¿no? ¿Qué tiene que decir la poesía afrocolombiana y cómo puede ser llevada a los escenarios académicos, sobre todo cuando en el currículo nos piden que tengamos una cátedra de afrocolombianidad, ¿no? Entonces, desde ahí también cómo hablamos con la literatura. Entonces, Alexandra, muchísimas gracias por este espacio.
Muchas gracias, William, por esta introducción también que nos permite ponernos en contexto sobre la conversación y, bueno, sobre lo que, digamos, los temas sobre los que versa también este proyecto. Y por último, la siguiente invitada, no sé si la podríamos llamar así, pero digamos, integrante de este equipo de investigación del proyecto Leer desde las Asimetrías, pues es Natalia Montejo Vélez, a quienes conocemos muy bien en El Árbol Rojo. Sin embargo, pues presentaré también su reseña y le daré paso para que pues, salude y también nos ponga en contexto. Natalia Montejo Vélez es docente e investigadora de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de Uniminuto, magistra en filosofía y en escrituras creativas y profesional en estudios literarios. Natalia, pues bienvenida a este espacio que es, además, tu espacio.
Me alegra mucho también estar aquí, pues desde otro lado, ¿no? También haciendo este diálogo y también mostrando otra faceta de mi carrera, ¿no? De mi paso profesional y es la investigación. También los estudiantes que se están conectando, que a veces olvidan que el docente tiene más, ¿no? Que solamente la cara que está acompañándolos en el aula, pues siempre el trabajo docente
está atravesado por un trabajo de investigación y de actualización que hace que los diálogos en el aula sean cada vez más enriquecidos, ¿no? Y en este caso, pues sí, es un honor hacer parte de este equipo de investigadores, y sobre todo porque somos investigadores de diferentes instituciones. Nuestros compañeros Andrea y William son de la Universidad La Gran Colombia y nosotras somos de Uniminuto, y así hemos tejido unos diálogos muy interesantes, y esto hace que este proyecto sea muy valioso también, porque no solamente estamos centrados en una sola casa, en una sola institución, en una sola forma de ver las cosas, sino que además estamos integrando, ¿no?, las formas de entender institucionalmente, sobre todo aquí en la ciudad de Bogotá, un diálogo muy diferente, ¿no?, en este proyecto. Y eso interinstitucional también lo permite la interdisciplinariedad. Entonces, eso hace que el proyecto se vuelva un poco más complejo, pero además un poco más abierto, nos permite abrir la panorámica para que podamos entrar a este gran problema de la poesía afrofemenina colombiana, y podamos integrar, entenderla y entender y crear herramientas para poder estudiarla de diversas maneras.
Muchas gracias, Natalia. Sí, como bien mencionas, es fundamental también encontrar estos otros espacios, ¿no?, y estas otras formas en que contribuimos, ¿no?, también a la educación, y que nos nutrimos a la vez de eso que sucede.
No, y además es que aquí es no solamente es en Colombia, sino que además tenemos en este proyecto, vamos a incluir a Manuel Alejandro Sánchez Fernández. Él no nos acompaña en este programa radial, pero él es parte fundamental del equipo de investigadores, ¿no? Y él es profesor de la Universidad Autónoma de Baja California en México. ¿Sí? Él es licenciado en Ciencias de la Comunicación y en Sociología por la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales de la Universidad Autónoma de Baja California. Él es maestro en Lingüística por la Universidad de Sonora y doctor en Lingüística por el Colegio de México. Entonces ahí ya vemos el panorama, que estamos generando diálogos de maneras interinstitucionales, interdisciplinarias, y no nos estamos cerrando solamente a la visión que nosotras tenemos de acuerdo, por ejemplo, en este caso, que me corresponde a Uniminuto.
Bueno, antes de pasar pues a esta conversación, quiero saludar a las personas que desde ya nos están escribiendo para que también se sientan pues integradas a esta conversación y sientan pues también que a medida que avanzamos pues puedan integrar sus preguntas, sus comentarios. A Liliana Marcela Marentes, Juliana Santa María Vargas, Andrés Vargas, que también nos acompaña, Claudia Patricia Carrero también, que es parte de Uniminuto, dice saludos amigas del Árbol Rojo, y bueno, también muy interesante, desde Ibagué nos acompaña Marta Lidia Vélez, que también se conecta cada martes a El Árbol Rojo, y el grupo de docencia Facultad de Educación de la Universidad de La Gran Colombia, que bueno, también nos saluda y aquí está pues acompañando a dos de sus representantes. Así que muchas gracias a las personas que desde ya nos están saludando. Empezamos entonces esta conversación y voy a dirigirme pues primero a Andrea, para preguntar precisamente por ese objeto de estudio, ¿no?, del que ya nos hablaba un poco Natalia al inicio con la lectura del poema, y es esta antología de poesía afrocolombiana publicada por el Ministerio de Cultura en el año 2010. ¿Por qué partir de esta antología para iniciar este proyecto?
Bueno, pues ha sido un proceso, como decía al inicio, de una preocupación macro en torno a la literatura y los grupos sociales. En concreto nos interesaba, cuando conversábamos con la profesora Natalia, en los fundamentos del proyecto que nos animaba, la búsqueda por esas relaciones, cómo poder ver la expresión de subjetividades y los cruces de las dimensiones que ocupan estos sujetos sociales. Llegamos a la búsqueda de la pregunta por lo femenino, además en conexión con investigaciones que se han realizado en la Uniminuto, que lo han realizado, digamos, en el equipo de ustedes, de Alexandra y de Natalia. Entonces llegábamos a lo femenino, pero luego encontrábamos la necesidad de pensarlo desde una perspectiva más interseccional. Tenemos la pregunta por la mujer, pero resulta que ser mujer no es una descripción suficiente, porque depende, ¿no? Si eres una mujer racializada, si eres una mujer capitalina, si eres una mujer que vive en la ruralidad, si eres una mujer de Dinamarca, si eres una mujer colombiana. Entonces, como que esa dimensión de lo femenino nos llamaba a pensar esos entrecruzamientos interseccionales. Y este objeto de estudio que tenemos, que es la antología, es bastante interesante por muchas razones. El primero, porque hace parte de la Biblioteca de Afrocolombianidad que genera el Ministerio de Cultura. Es una colección que busca visibilizar la herencia afro en Colombia. Sabemos que estamos llamados desde todo el reconocimiento de la diversidad étnica de la Constitución, la Ley de Comunidades Negras, las conferencias mundiales que se han hecho en torno al reconocimiento de la pluralidad étnica, a reconocer la herencia que tenemos de los diferentes grupos en nuestro país. Entonces, esta biblioteca, ya por eso es, creo que, un aporte muy significativo a nuestros estudios. Pero además, en esta biblioteca solo hay dos voces femeninas. Una es una sanandresana y la segunda es la antología, en donde hablan muchas mujeres. Entonces, ya por eso era muy interesante. Pero luego uno dice, bueno, este se trata de un objeto que ha sacado el Ministerio de Cultura, razón por la cual la idea de lo que significa ser mujer poeta afrocolombiana, pues va a estar bien delimitado. Pero resulta que nos acercamos al objeto y lo que encontramos es que de las 58 mujeres que hay allí antologadas, todas vienen de diferentes lugares, todas tienen diferentes trayectorias, tanto académicas como vitales. Tenemos profesoras, tenemos periodistas, tenemos líderes sociales, tenemos mujeres que han nacido en el Pacífico, en el Atlántico, en San Andrés, algunas incluso en departamentos que no consideraríamos tan afro, como sea Antioquia. Sí, también, por ejemplo, mujeres que viven en el extranjero, que han salido hace muchos años de Colombia. Y en la temática de los poemas vamos a encontrar que hay múltiples líneas temáticas. Está totalmente pues la perspectiva afro, de la cual de pronto conversaremos después, pero también encontramos unas preocupaciones asociadas a lo femenino en sentido más amplio e incluso a lo humano, ¿no? En términos de lo existencial, de lo amoroso, de lo lírico. Entonces, ¿qué es lo que hace que estas mujeres podamos catalogarlas como mujeres poetas afrocolombianas? ¿Es su origen? ¿Dónde han nacido? ¿Es una cuestión de fisonomía? ¿Cómo se ven? ¿Es una cuestión temática? ¿Sobre qué escriben? ¿Qué rasgos debe tener un poema para que lo podamos contar o no como un poema de corriente o de categoría afrocolombiana? Entonces, esa complejidad del objeto, esa pluralidad temática, geográfica, ¿no? Entre lo extratextual de las autoras, lo intratextual de los poemas, pues nos convocan a pensarnos qué significa entonces ser mujer poeta afrocolombiana, como lo dice el título de la antología, y que definitivamente pues, nos permitirá, con base en estas reflexiones, poder tener ya un segundo momento en, bueno, ¿y qué hacemos con esto? ¿No? En términos, pues nosotros en la universidad, como académicos, como docentes, en nuestro caso como formadores de docentes, porque somos aquí profesores en una licenciatura, ¿qué hacemos, no? Entonces con este objeto y con estos hallazgos que podamos tener en torno a esta antología.
Y yo quisiera hacer un comentario sobre todo por la pertinencia de nuestra intención y del estudio, ¿sí? Si bien, y como hemos hablado en varios programas del Árbol Rojo, si en la tradición literaria las mujeres o lo femenino ha sido también muy... no ha tenido la suficiente fuerza, voz y visibilidad, pues en estas mujeres afrocolombianas, poetas, pues esa interseccionalidad también se ve muchísimo más reflejada, ¿sí? Si las mujeres se suelen venir en la tradición literaria, pues ha sido negada y hasta ahora se está viendo y hay una visibilidad y sin embargo seguimos en un desequilibrio, pues pensar lo afrocolombiano en nuestro marco, pues se ve muchísimo más relegado, ¿sí? Y eso nos hace pensar y por eso llegamos también a la antología y nos damos cuenta que por esa invisibilidad que ha tenido en el devenir histórico,
pues también hay falta pensarse las herramientas para poder llegar a ellas, ¿no? Para poder estudiarlas, para saber y no simplemente caer, ¿no? En unos lugares comunes, en unos prejuicios y en unos imaginarios que, digamos, la cultura ha establecido como lo que significa lo afro, ¿no? Y eso creo que es un diálogo muy, muy potente y muy pertinente para pensarse esta antología, que además es un objeto que lo interpela a uno, ¿no? O sea, metamos todo esto en este libro y creo que ya podemos liberarnos de la cuota afro, y eso es lo que nosotros no queremos caer en eso, ¿no? Queremos entender por qué están ellas ahí, por qué se ha dado esa selección, desde dónde y cómo ha sido, ¿no? Y cómo interpela, ¿no? Nos interpelan los discursos para entender la literatura en ese caso.
Y como bien lo mencionas, Natalia, es decir, el tema de la antología y lo que implica seleccionar, ¿no? ¿Cuáles son esos criterios? Pues ya tiene en sí una carga, digamos, es decir, esos criterios ya vienen con una carga ideológica, podríamos decirlo, una carga de qué es lo que debería estar. Y cuando Andrea Cial nos comentaba hace un momento, yo misma me lo preguntaba, ¿no es cierto? ¿Por qué estarían esas mujeres allí? ¿Cuál sería ese criterio, ¿no? Porque se ven así, porque, digamos, de una manera determinada, porque nacen en un lugar determinado. Es decir, muchas veces, ¿no? Voy a usar esta palabra, pero consumimos unos productos literarios, ¿no? Que no, y quizás no entendemos bien de dónde surge, o confiamos en su procedencia, sin querer decir que no haya sido un trabajo, pues, digamos, pues, consciente o juicioso en su momento, pero siempre vale la pena preguntarse, ¿no? Cuestionar, no porque se publique necesariamente, pues digamos, puede que esté acorde, o se publica hace 13 años atrás, ¿no? Hace 13 años, ¿en qué estábamos pensando como sociedad? ¿Qué era lo que nos estábamos preguntando? ¿Y qué se estaba preguntando también, pues, la cultura y la academia respecto a este tema? Y quisiera continuar esta conversación precisamente preguntándole a Andrea por esas, digamos, particularidades, ¿no? Que pudieron o que han podido encontrar en este proyecto que sabemos está en desarrollo, pero ¿cuáles son esas particularidades que se pueden dar, ¿no? De esta antología, que quizás valga la pena resaltar.
Sí, no, Alexandre, creo que lo señalabas un poco en tu intervención, y es la manera en que podemos simplificar algo que no se puede simplificar, ¿no? Entonces, una de las particularidades que nos interpela y que ya un poco la hemos traído a colación es cómo hacer de este conjunto de mujeres tan diversas un colectivo más o menos homogéneo para que puedan entrar en una categoría de análisis, lo afrocolombiano. Y entonces yo creo que uno de estos hallazgos preliminares es cómo la cuestión de las categorías críticas en literatura, cuando una literatura dice esto es poesía surrealista, esta novela es una novela modernista, esto hace parte del indigenismo. Cada vez que tomamos la categoría para cerrar nuestro objeto, nos vamos a dar cuenta que el objeto lo desborda, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde es indígena el indigenismo? ¿Hasta dónde estamos entendiendo? Y una de las principales particularidades es esa, que como toda antología es un mundo creado, porque no ha sido un libro que fue producido así, sino que hay una intencionalidad, unos criterios que han reunido a estos escritores y a estas escritoras en cierto volumen, pues intentar poner esas categorías críticas es algo que tenemos que hacerlo explícito, que ponerle un nombre o ponerle otro nombre. Esto podría ser una antología de poetas colombianas y podríamos quitarlo afro e igualmente sería válido, ¿no? Podríamos sacarlo al mercado editorial, todas son mujeres nacidas en Colombia, pero luego hay mujeres que están nacidas en Colombia pero se fueron hace muchos años a Europa, y volvemos a caer en el problema. Para ser colombiano hay que nacer en Colombia, hay que vivir en Colombia, hay que escribir sobre temas colombianos. Entonces yo creo que la primera particularidad y lo que nos lleva a nuestra primera premisa o punto de partida teórico es con qué categorías nos vamos a acercar al objeto, dado que es un objeto heterogéneo, que reúne un colectivo muy diverso y que las razones que nos dan los antologadores para ubicarlas en la antología, que es un tema más métrico y de su ritmo y de la justificación que tiene la antología, pues sentimos que realmente no alcanza a abarcar toda esa heterogeneidad. Entonces, la antología como un objeto muy complejo, muy diverso, muy heterogéneo, que nos invita entonces a identificar unos ejes o unas puertas o unas categorías para poderlo pensar y que eso nos permita, como críticos de la literatura, como académicos de literatura, pero luego también como docentes de literatura, pues aprovechar esa riqueza en una clase de literatura colombiana.
Gracias, Andrea. En esa creo que has dado la introducción, ¿no?, perfecta para la pregunta que también habíamos pensado, y es sobre esos ejes, ¿no? ¿Cuáles son esos ejes que ustedes han estado trabajando y que consideran, pues, precisamente que vale la pena, ¿no?, el esfuerzo de revisar, de que pueden servir también como unas puertas de entrada, teniendo en cuenta, ¿no?, las características que ya han mencionado y las particularidades de esa selección que se ha mencionado? Entonces, Natalia, en este caso, te doy la palabra.
Sí, yo creo que aquí quiero, antes de entrar como a nombrar las categorías teóricas en las que, digamos, está construido nuestro lente, ¿no?, para poder estudiar este objeto y estudiar a estas mujeres, es importante mostrarle también el proceso de investigación. Estas categorías, no llegamos a estas categorías rápidamente, ¿sí? Tuvimos que hacer primero un ejercicio muy, muy, muy juicioso de lectura teórica, sobre todo desde los estudios postcoloniales, desde los estudios femeninos y desde los estudios literarios que enfrentan, ¿no?, el problema de este tipo de literatura, entendido desde, en relación con las comunidades afro. Esto no es un camino fácil, ¿no? No es un camino fácil porque fácilmente podemos caer en exotizar, ¿sí?, a las poblaciones. Fácilmente podemos caer en mantener prejuicios e imaginarios muy establecidos desde los medios también, sobre una comunidad en específico o sobre una forma de escritura en específico. Es decir, si nosotros decimos poesía afrofemenina, entonces mucha gente estará surgiendo o estarían relacionando las ideas con qué se asocia con lo afro, ¿sí? Y entonces rápidamente podemos caer en que entonces lo afro es el tambor, lo afro es el color de la negritud, lo afro es, no, digamos que rápidamente podemos caer en esos símbolos, en ese exoticismo, en esos imaginarios. Y esa interpelación como investigadores que nos daba con ese juicio y con ese cuidado, pues la lectura de estos estudios, sobre todo poscoloniales, porque también hay una historia, ¿no?, en la que se ven lo interseccional que hablaba la profesora Andrea, pues tiene que ver muy, muy fuerte con esas relaciones de dominación, de opresión, ¿sí?, esas relaciones de poder que se han establecido con un conjunto de personas y en un devenir histórico específico, en unos diferentes contextos. Entonces, a partir de ahí, la categoría que creemos, la macrocategoría que nosotros construimos y que creemos muy viable para poder comprender la poesía afrofemenina, es la identidad o las identidades. Lo vamos a poner en plural para también cuestionarnos, ¿no? Cuestionarnos sobre todo, pues, la noción del concepto identidad, ¿no? Porque cuando uno también dice identidad, es como si ya la identidad fuera fija, como que si ya pudiera ser definida, ¿no? Y como que esa identidad ya nos está marcando lo que se debe decir, lo que se debe pensar y lo que se debe actuar frente a lo que nosotros llamaríamos, por ejemplo, identidad afrofemenina. Entonces, eso ya es un problema, ¿no? Y es un problema del pensamiento. Entonces, esa es nuestra gran categoría que para poder pensarla, y ese es un trabajo además para los que nos están escuchando y los que también son investigadores, saben que eso va a estar en un diálogo conjunto y se va a ir modificando, vamos a ir entrando, ¿no?, a pensar ese problema. Para poder pensar, ¿no?, ese problema de la identidad, no solamente nos podemos quedar con lo intratextual que nos muestran los poemas. Como decía Andrea, sobre todo cuando estaba hablando de la antología, pues hay unos elementos extratextuales que están marcando, ¿no?, también el cuestionamiento de qué significa la identidad o las identidades y si solamente es un problema interno personal, ¿sí? De una persona que se considera afro, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí, ¿qué es lo que ve el mundo con, entendiendo, ¿no? El lugar de enunciación de estas poetas, ¿sí? Y que ellas, sobre todo en esta antología, ¿qué nos están tratando de decir con su poesía sobre este gran concepto? Para poder entender esta macro categoría, pensamos entonces en tres subcategorías que también son categorías muy importantes y muy complejas. O sea que lo que estamos diciéndoles acá no es una cuestión fácil, pero eso también es lo que genera la emoción en la investigación, ¿no? Y la pasión en la investigación. Son tres subcategorías que lo pensamos. Primero, lo femenino. Son mujeres que están escribiendo, ¿sí? Desde un lugar de enunciación y desde una construcción identitaria, ¿sí? Y de sentidos que nos quieren poner a nosotros como público lector a que pensemos, ¿sí? Entonces, es pensarse eso, ¿no? Y ese es un gran debate también y supremamente contemporáneo en la literatura, y es, ¿qué es, no? O sea, ¿qué significa que las mujeres escriban? ¿Qué significa que la voz poética sea femenina? ¿Qué significa, sí, lo femenino en la escritura, no? ¿O es simplemente que la humanidad escribe como si fuera, no, no sé, un sujeto neutral, sí? Sino que hay unas, lo femenino va a interpelar también la escritura y esa manera de expresarse desde ese lugar del mundo, ¿no? Y de la humanidad y de lo que, ¿no? Entonces, por ejemplo, vemos la voz poética que muchos asumen femenina, ¿no? O sea, habla desde términos femeninos, habla sobre su propio cuerpo, ¿sí? Sobre la maternidad, sobre el erotismo, sobre el hecho, ¿no? De todas las relaciones de opresión que ha caído sobre lo femenino, ¿no? Yo en el Árbol Rojo no es la primera vez que hablamos de estos temas. Ya lo hemos hablado en otras circunstancias y con otras investigaciones, precisamente sobre que esto es complejo y esto es lo que realmente nos afecta a nosotras como investigadoras y investigadores, ¿no? También, ¿no? Nos hace interpelar sobre el lugar en el que estamos nosotros y nosotras ahí puestos. La segunda subcategoría de esta macro categoría de la identidad es la afrodescendencia. Uh-huh. Y eso también lo hablamos en el programa anterior, ¿no? Sí. Con Belia Vidal, precisamente, ¿no? Pero es, ¿qué significa eso de la afrodescendencia? ¿Sí? Porque hay pueblos y sujetos, comunidades, que se asumen descendientes de África, ¿sí? Y eso que es una herencia, es una tradición, es un tejido cultural, o qué implicaciones tiene, ¿no? Y qué implicaciones ha tenido en la historia, ¿no? Porque precisamente pues hay una herencia colonial que no se puede negar, ¿no? Ha habido esclavitud, ha habido mestizaje, ha habido cambios, ¿no? En la historia colombiana y eso no, y una relación con los territorios de una manera que muchos de nosotros, de nosotras, pues no comprendemos a no ser que hayamos vivido o sintamos, ¿no? Esas relaciones de esa herencia colonial, ¿no? Esa sería como la siguiente subcategoría. Y la última categoría, pues el territorio, ¿no? Que como toda escritura, y Belia Vidal también lo señalaba, ¿no? Todo escritor habla desde su territorio. El problema está en cuanto a estas poetas afrocolombianas, pues, y sobre todo a la comunidad afros, pareciera como que fuera más evidente su relación con el territorio en la escritura. Pero no, todos los escritores tienen una relación con el territorio. Pero aquí, pues lo que queremos ver es precisamente esas dimensiones, ¿no? Del paisaje, de la relación entre la patria, de la nación, que además implica unos tejidos históricos y culturales, y también sobre el racismo, que pues no podemos negar que eso existe, ha existido y sigue existiendo, ¿no? En nuestro devenir histórico colombiano, ¿no? En nuestra historia del país, y pues eso se va a ver también en nuestra poesía.
Si me permites de pronto hacer un comentario, y es de lo que dices, Natalia, el hecho, yo resaltaría que esto es también una apuesta, ¿no? Nosotras y nuestras categorías es una decisión que tomamos después de mucha lectura y de mucha reflexión, como que a veces también pareciera que las categorías están allí, como tú has dicho, ¿no? Entonces, vamos a analizarlo desde esos ejes. No, es una construcción teórica que probablemente si otro equipo de investigadores asume el mismo reto, incluso con un objetivo similar, podría encontrar otras categorías que les resulten más provechosas, ¿no? Entonces yo creo que eso también, así como el objeto de estudio es complejo, yo creo que también hay que ser evidente que las apuestas teóricas y metodológicas que hacemos los investigadores y las investigadoras son también construcciones, son también apuestas que responden a intereses, que responden a las perspectivas críticas que hemos construido. Y frente a nuestra macrocategoría, que es la identidad, no hay que olvidar, y eso también para todos nuestros oyentes, y es que la identidad es un proceso. La identidad nunca es algo dado, es algo que construimos. Es algo que construimos frente a los otros. Nadie tiene que decir yo soy ante el espejo. Lo decimos ante el otro. Yo soy colombiano, quiere decir, le estoy hablando a un otro que no lo es o que no lo reconozco. Es que yo soy mujer, yo soy profesora y soy mujer. Eso se lo estoy diciendo ¿a quién? A mis estudiantes, porque quiero que reconozcan el lugar de la mujer en la academia. Se lo estoy diciendo a mi colega, que es un hombre, ¿no? Es que yo soy, es que yo es, la identidad siempre es hacia el otro, ¿no? Es una construcción social. Hay ocasiones en las cuales uno necesita traer dimensiones de su identidad, porque la identidad no es una, es múltiple. Hay momentos en que, en mi caso, por ejemplo, ser mujer será algo relevante, pero en otros momentos no. Hay momentos en los que, en mi caso, ser colombiana va a ser relevante, en otros no. En los que ser docente es relevante, en otros no. Entonces, creo que esa categoría de la identidad, que parece una etiqueta un poco que es tan sonada, tiene de largo y de ancho, es cómo estamos entendiendo, cómo estamos acotando o delimitando esa identidad o esas identidades de lo femenino, de lo racializado en Colombia, ¿no? Entonces creo que ese señalamiento es muy pertinente, y pensar la identidad es siempre pensar un fluido, ¿no? Dinámico, en construcción con el otro, y que además es histórico, porque decía Alexandra, ¿no? ¿En qué estábamos pensando hace 13 años? ¿En qué estábamos pensando hace 30? ¿En qué estábamos pensando? ¿Y en qué pensaremos en 20 respecto de lo que es ser mujer, lo que es una mujer colombiana, etcétera? Entonces creo que eso es algo bien relevante en nuestra reflexión.
Yo me permito, antes de pasar a la siguiente pregunta, es precisamente como retomar un poco lo que han mencionado, la importancia, ¿no? De demostrar también lo que a veces no es tan evidente en el proceso de investigación, y es que hay una construcción, y es que hay un proceso que no está dado simplemente por un interés, sino que hay mucho que se puede ir descubriendo en el camino, y como decía Natalia, es la emoción, ¿no?, que da la investigación, y es teniendo en cuenta también nuestro contexto en Uniminuto Radio, también es una invitación a que aquellas estudiantes que nos escuchan, pues también lo tengan presente, y es lo bonito que se puede construir, ¿no?, a partir de los procesos investigativos, ¿no?, como dejarse sorprender por lo que ese camino va mostrando y por lo que puede ir surgiendo, ¿no? Entonces, y algo que me llama la atención mientras escuchaba a Natalia y Andrea mientras hacían la intervención, es precisamente cuestionarnos por aquello que está dado. Podríamos dejar esa antología allí quieta y decir, bueno, maravilloso, se publicó y está bien, pero, y algo que reconozco es precisamente como esa búsqueda, ¿no?, de, bueno, preguntémonos, y por qué se da, y cómo además podemos seguir aportando, como que no es algo que ya queda cerrado en una publicación, sino que es una conversación abierta. Entonces, pues les agradezco como a Natalia que la respuesta, pues como que nos presenta precisamente como todo ese hilo, ¿no? Y ese entretejido que se va dando. Quisiera continuar entonces pues con William, además, porque mencionaba al inicio de este programa un punto muy claro, ¿no?, en su interés, y que entendería, ¿no?, que puede ser también el interés de Andrea y Natalia como investigadoras y profesoras, y es el interés por el impacto, ¿sí?, por cómo está la literatura, ¿no?, cómo las letras, William hablaba de las humanidades, se reflejan precisamente en la enseñanza, ¿no?, en esos procesos pedagógicos. Y de ahí, pues, la pregunta para William, ¿cuál sería ese impacto, esas reflexiones sobre este tipo de poesía, ¿no?, en particular, sobre este estudio en particular que ustedes están realizando, y la enseñanza de la lengua castellana en la escuela?
Alexandra, gracias. Bien, me deja hacer un ejercicio, Alexandra, y ya le cuento por qué. ¿Es posible?
Claro que sí.
Sí,
claro.
Sí, no hay video. Mira, le voy a, no sé cuántas personas tenemos en vivo, pero les voy a pedir a las personas que estén en vivo que nos regalen ahí en el chat, sea en Facebook, sea en YouTube o por la plataforma que lo estén viendo. Quiero que me escriban así muy concretamente. ¿Cuál creen que es la función de la literatura? Es decir, ¿para qué la literatura? Regálenme lo cortico y lo voy a pedir a la persona que está en el máster que se me va regalando las respuestas y yo voy chismoseando acá mientras les hablo un poquito. Que se note un poquito que soy profe de escuela también, ¿no? No solamente soy profe de la Universidad de Gran Colombia, sino también hago parte de una institución educativa de carácter público en el municipio de Soacha. Y pues por ahí quiero empezar, porque cuando me vinculo un poco a esta investigación con Andrea y con Natalia, digamos que a mí me estaba rondando una pregunta en particular, y es una pregunta que yo creo que está desde Platón hasta nuestros días, pasando por autores muy importantes, como Bourdieu, como Giraud, como el mismo Kant, como Foucault, ¿sí? Y es la pregunta de, bueno, ¿y para qué educamos? ¿Sí? ¿Cuál es la función? O en palabras de los griegos, como ¿cuál es el telos de la educación? Y no voy a hablar de eso porque eso sería muy aburrido empezar a hablar sobre cuál es el telos de la educación en toda la tradición del pensamiento filosófico, sociológico, humanista, etcétera, etcétera. Pero esa pregunta me llevó de pronto a tratar de pensar, bueno, ¿y para qué enseñar literatura? Y por eso les hago la pregunta, ¿por qué enseñar literatura o para qué la literatura en el espacio de clase? Además, porque la literatura es quizás de las expresiones humanas más significativas que se han dado a lo largo de la historia de la humanidad. Desde los primeros escritores y desde los primeros que eran relatos. Oye, estoy sufriendo con mi celular, me disculpan, por favor. Es como la Tranquil. Cuarta vez que nos pasa esto el día de hoy. Donde iba, los primeros pensadores, los primeros narradores orales, digamos que se tomaron la molestia de emplear el lenguaje para tratar de explorar, pensar, describir y contar la experiencia de lo que significa habitar el mundo, y para eso construían historias y narraban historias, transmitían ideas que perduraron en el tiempo y perduraron en el espacio y viven todavía en nuestras realidades, ¿sí? Y si nosotros lo vemos desde allí, digamos que esta habilidad, esta experiencia, esta construcción del individuo era un ejercicio un poco transgresor, era un ejercicio que se cuestionaba, era un ejercicio que buscaba afianzar la cultura, ¿sí? Y que estaba revuelto, si me permiten la palabra, de muchísimos elementos propios a la cotidianidad, ¿no? Narraciones habitadas por dioses, narraciones habitadas por ninfas, narraciones de demonios y de oráculos, ¿sí? Que nos contaban un poco sobre las conquistas, sobre los reyes, sobre las grandes batallas, dieron forma a espacios culturales en los que estaba inmerso el hombre. Pero pareciese que de un tiempo para acá la literatura ha perdido como ese valor o ese sentido, sobre todo en el espacio de clase, en el espacio de la escuela. Experiencia chiquitica que siempre contamos los profesores, siempre que uno es profe de colegio termina contando una experiencia de su colegio para ejemplificar. Entonces, yo me encuentro, por ejemplo, este año con que en el colegio donde trabajo le quitan una hora a la clase de artes. Y entonces uno dice, ¿por qué le quitamos una hora a una materia como artes para dársela de pronto a una materia que tiende a ese concepto de productividad? ¿No es acaso hoy por hoy una época donde tenemos que expresar, que tenemos que crear, que debemos no solamente modificar o actualizar algunas cosas como lo hacemos con las aplicaciones, sino que el mundo necesita como unas modificaciones en torno a la realidad, y eso solamente se da desde el pensamiento creativo? Y lo mismo pasa con las humanidades, lo mismo pasa con la literatura. ¿Qué está pasando al interior de la escuela para que veamos un problema en la enseñanza de la literatura y que no tenga el impacto en la formación integral de los individuos? Dentro del ejercicio investigativo que venimos haciendo, yo lo decía, un primer problema tiene que ver con la época. Y definía la época leyendo algunos autores como Schulhan, como Adorno, como Benjamin, como Nocciordini, que lo hablé al comienzo en la presentación. Yo veía la época como algo inhumano, como una época productiva y como una época sin sentido, ¿sí? Una época que le hemos quitado ese valor de la humanidad, una época deshumanizada, ¿no? Y que es una época que se tiene que resignificar, es una época de rendimiento constante. Entonces, lo mismo pasa en la escuela.
¿sí? No le damos el valor necesario a la literatura. No le permitimos al estudiante aproximarse con el ejercicio de leer y leer críticamente las obras que podemos llegar a trabajar en las distintas áreas del conocimiento, como la filosofía, como las artes, la misma clase de lengua castellana, ¿sí? Porque entonces lo que nos damos o lo que estamos manejando en la sociedad es la producción como indicador económico que determina el desarrollo del individuo, y lo que estamos enseñando es a los individuos a ser productivos, no más. ¿Sí? Esa es la finalidad del proceso educativo. Y yo sí creo que la literatura tiene un papel trascendente y trascendental. Dirían los griegos, tiene un telos, ¿sí? Y tiene un papel trascendente y trascendental en cuanto a la literatura es capaz de contar experiencias, es capaz de significar emociones, ¿sí? Tiene un papel con la memoria. Si nosotros lo vemos desde la realidad colombiana, desde la poesía afrocolombiana, cómo resignificamos, cómo hacemos memoria y cómo construimos espacios de diálogos en torno a un fenómeno que muchos de nuestros niños, niñas y jóvenes en las escuelas y en los territorios quizás no lo hablan directamente, y es la violencia, ¿sí? Porque la literatura nos permite hacer eso, materializar tejidos de palabras, unas colchas de relatos, si me permiten decirlo de esa forma, un discurso para tratar de contar esa realidad, hacer una hermenéutica de la realidad y poder tratar de resignificar los ambientes en los que estamos. Entonces, yo sí creo que la literatura en este punto en el que está debe abrir la posibilidad para un pensamiento crítico. Ahora, otra pregunta que yo me hago con este ejercicio es que...
Creo que perdimos la conexión, ahora sí.
Estoy, sí. Sigo insistiendo, tengo problemas con el teléfono. Les estaba diciendo, otro problema que podemos tener es qué se lee y cómo se lee, ¿sí? ¿Qué acercamos o qué le llevamos al estudiante? Ahora, ¿qué significado puede tener el ejercicio de la poesía afrocolombiana al llevarlo a la escuela? ¿Qué sentido y qué significado tiene el tema del género cuando no es un tema tan relevante en los espacios educativos, ¿sí? ¿Cómo los estudiantes pueden empezar, los niños y las niñas, cómo pueden empezar a generar habilidades de pensamiento en torno al reconocimiento de estas formas de habitar el mundo? Y lo que decía Andrea y Natalia, cómo ellos son capaces de empezar a identificar categorías como las que empezamos a trabajar en esta investigación. ¿Cómo empiezan a leer ellos lo femenino allí? Cómo leer lo afro allí, cómo leer el concepto de territorio allí, ¿sí? Y cómo empiezan a participar de esas realidades que nacen de la literatura.
Muchas gracias, William, por esa intervención y por mostrarnos precisamente esas relaciones, ¿no?, que se tejen entre educación y literatura, que algunas personas se animaron a contestar lo que habías preguntado, ¿no? Carolina Jiménez escribió: la literatura abre una posibilidad para hacer y pensar desde diferentes lugares. Juan Sebastián Zúñiga escribió: la literatura nos ayuda a edificarnos y nutrirnos personalmente. José Miranda: la literatura es estética, es arte para entretenerse. Irving Palacios Ortiz: llevarnos a reflexionar sobre la vida y crear nuevas formas de ver las cosas. Gloria Hernández dijo: la literatura es para elaborar arte con base en el lenguaje. Estefanía Almonacid nos dice: un saludo, la función de la literatura para mí es tener el poder de imaginar, transformarse, vivir otras vidas y lugares. Y bueno, agradecer por el programa. Andrés Vargas: la literatura enseña a ver las cosas desde distintas aristas. Gloria Hernández, que volvió a participar, dice: la literatura se enseña para dar posibilidades de formar creadores literarios. Y Claudia Carrero nos dice: la literatura para leer el mundo desde múltiples voces y lugares de enunciación. Creo que en línea con lo que William nos iba comentando precisamente, no lejos de esa idea de utilidad de la literatura, del para qué nos sirve, es más, esa capacidad, ¿no?, también reflexiva. Bueno, y con este proceso que ustedes están haciendo, ahí también se ponen, ¿no?, en juego esos elementos. Aunque se nos está acabando el tiempo, de manera así vertiginosa, nos acercamos al final, no podemos cerrar este programa sin conocer un poco de los poemas, ¿no?, que hacen parte de esta antología. Y por eso pues quiero darle la palabra a Natalia para que rápidamente pues nos introduzca y nos hable al respecto.
Bueno, es que el tiempo se nos va como siempre en el árbol rojo. Aquí esto parece como la ilusión de la literatura. Teníamos preparados una lectura de varios poemas para mirar los distintos estilos, pero solamente vamos a hacer la lectura de un solo poema y voy a darle la palabra a Andrea para que haga la lectura.
Bueno, Natalia, muchas gracias. Este poema, como habías dicho, pues queríamos mostrar un poco las diferentes aproximaciones y estilos. Vamos a leer este que se llama Princesa Retorcida, de la poeta Nena Cantillo Atuesta. No pretendas visualizarme idónea. Las virtudes hace mucho tiempo las dejé a mitad de camino. Estafó hombres incautos vendiéndoles un romántico sueño virtual. Hombres de lejanas tierras que terminan soñando noches apasionadas con una cándida muñequita mulata y frágil. Hombres que lloran y maldicen al caer de culo de esta nube, al verse desfalcados y sin realizar su sueño de amor. Ofrezco a los halagos de los lobos mi falo invisible y erecto apuntando hacia ellos. No es una sonrisa, mi amor, tengo delirio de hiena. No pongas tu corazón en mis manos, terminaré por hacerlo útil en mi descenso. Como la aurora, la maldad aumenta en mí, mientras te regalo una mirada dulce, analizo dónde te podrá doler más. La vida es un excelente boxeador, y yo no he tenido más opción que unírmele en su oficio salvaje. No indagues por quién soy, soy muchas y ninguna. Digo verdades aberrantes con cara de payaso, por ello nadie las cree. Soy la princesa amada de mi padre que se dice dueño de todo cuanto existe y, sin embargo, permite que aparezca en data crédito. Mira otra parte si te doy la espalda y me contoneo. No caigas tú. Y, por último, no pretendas visualizarme idónea. Ahí vemos entonces un poco, ¿no? Esta es una mujer muy contemporánea que está hablando. Si leemos otros poemas vamos a ver, ¿no?, unas voces un poco más vinculadas con... quizás con lo ancestral, otras, ¿no?, más universales, pero creo que esta es una muy buena muestra de la diversidad, ¿no?, que tiene esta antología.
Y creo que además es una, pues bueno, el tiempo que no jugó a nuestro favor, pero puede ser una invitación también a las personas, doble invitación, a acercarse a la antología de poetas afrocolombianas, pero además a estar muy atentas y atentos a lo que sigue con este proyecto de Leer desde las Asimetrías. Este es el primer programa que haremos de este proyecto, así que pueden estar atentas y atentos a esta serie, pero además a los resultados, ¿no?, que surjan de esta investigación. Entonces hay una doble invitación para quienes nos escuchan. Nos acercamos entonces ya al cierre de este programa. No sé si tengan algún comentario final antes de despedirnos.
No, que muchas gracias.
Gracias.
Muchísimas bueno, gracias.
Muchas gracias a ustedes por participar, por encontrarnos desde esta otra perspectiva de investigación, a las personas que nos estuvieron acompañando, que incluyeron sus comentarios, que participaron también en esta tarde en el Árbol Rojo. Gracias y, por supuesto, la invitación es a que nos encontremos el próximo martes 25 de abril en el programa especial de la Feria del Libro. También los invitamos a estar pendientes, como les decía, a esta continuación. Nos volveremos a encontrar el 25 de abril con el programa de la FILBO y el 2 de mayo con la continuación de esta serie de programas. Recuerden que nos pueden seguir en Literatura Árbol Rojo con doble A, en Instagram y en Facebook en El Árbol Rojo, y que en uniminutoradio.com.co encuentran todos los programas de esta temporada y de las temporadas anteriores para que, bueno, puedan seguir explorando y revisando todo lo que El Árbol Rojo les puedo ofrecer. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana.
El anterior programa fue en una presentación de Centro Progreso Uniminuto. Si eres estudiante de Uniminuto Bogotá, debes saber que comenzó el proceso para prácticas profesionales 2000.